Sena, licenciado psicólogo, docente universitario y además un corredor esforzado y metódico. Muy en el pasado, ¿no?
Muy en el pasado. Vos sabés que yo coordino. Buen día. Primero, buen día, Juancito.
Buen día.
Buenos días.
Estoy igual que vos, Juan. Anoche arranqué con los síntomas de la alergia y me asusté. ¿Viste? Empezás a toser, estornudar.
Me agarró.
Bueno, pero estoy coordinando un posgrado los días viernes sobre coordinación de grupos virtual y me preguntaron lo mismo, porque me ven tres, cuatro horas todos los viernes y me dicen, che, ¿alguna vez tuviste pelo? Sí, alguna vez, pero muy en el pasado. Y uno de los alumnos se encargó de googlear y buscar, hasta que encontró un par de fotos en la red, en la net, donde aparezco con alguna melena. Algún día, si quieren, se las voy a compartir para que sigan haciendo bullying conmigo tranquilamente y disfrutando.
Ya, para que estén las redes de Factor Running.
De los menesteres que les ofrezco como compañero de equipo. Bueno, ¿cómo están ustedes?
Todo bien por aquí, llevándola. Y creo que es un buen momento para hablar un poquito sobre el título que nos propones como en cada domingo, ¿no? Adaptación y cambio, la esperanza no se agota, y creo que me quedo con la última parte, la esperanza no se agota.
Claro que no. Voy a tomar primero la primera, ¿sí? Para ser un poco más metódico y ordenado, adaptación y cambio, retomando, quizás continuando con la columna que venimos haciendo cada domingo sobre psicología del deporte, y la adaptación sigue siendo uno de los valores inherentes del ser humano, de los animales en general, pero del ser humano en particular. Y esa adaptación hoy nos conlleva un cambio psicofísico. Digamos, como hablamos la otra vez, todos estamos experimentando cambios. Ayer lo decía a un paciente también, no, en un curso que daba, que tuve que dar también de posgrado, invitado, y le decía, yo no sé ustedes, pero yo cuando voy al baño y me veo al espejo, me sorprende y digo, ¿quién es ese tipo que está ahí enfrente? ¿No? Hay un cambio de aspecto físico que lógicamente es producto también del cambio de hábitos que estamos teniendo. Digo, para tranquilizar a la comunidad runner también, ¿no? Que nos sigue siempre. Son muy pocos los que a 5 meses de este confinamiento sostienen metodológicamente el hábito de entrenar todos los días con la misma intensidad que entrenaban antes. Yo creo que deben ser, pero escasísimos, atletas o personas obstinadas que pueden mantenerlo. Y en algunos casos, para la tranquilidad también de nuestro oyente, en algunos casos es hasta un mecanismo defensivo para tratar de negar la realidad de estos nuevos cambios. Así que quédense tranquilos, porque o es un superatleta, un caso extraordinario de alguien que siguió entrenando todos los días. Te escuchaba ayer en el vivo que hiciste con el corredor, nuestro representante argentino, que sigue entrenando con una
mirada.
Con Joaquín, digo, bueno, es un fuera de serie, entonces es lógico que el tipo siga entrenando. O es un caso así, o es un caso de para el diván, digamos, para mi consulta, que está negando gran parte de la realidad y entonces se refugia en el entrenamiento obsesivo para mantener el físico.
Colo, ¿qué punto que tocaste, ¿no? Y hago yo un punto y aparte para subirme a esta parte que me parece que al que está del otro lado le pega un poquito cuán planchazo de Enrique Rabina en el pecho. A lo que voy es que, ¿cómo digo? La fuerza por negar la realidad, o sea, uno lo puede ver alrededor, es el esfuerzo por negar la realidad, o el miedo por negar la realidad, de personas que uno conoce que quieren seguir manteniendo a rajatabla algo que no se puede, o sea, no digo no se puede, porque el que está del otro lado y tiene en la cabeza esto me debe estar diciendo, sí que puedo, ¿por qué no puedo? ¿Quién sos vos para decirme que yo no puedo?
Es que no es, claro, corrijamos, es que yo, no es bueno, igual, cambió.
Mientras contamos esto, yo habilitaría 11-5-9-6-5-20-20,
perfecto,
para que la gente y los que lo tengan identificado, porque tampoco es tan sencillo esto, tener identificado, ¿a qué le están escapando? ¿Qué es lo que están queriendo ocultar?
Muy buena pregunta.
intensidad en los entrenamientos. Yo, por ejemplo, cuento algo personal, ya le doy paso al Colo, no tengo identificado a qué, pero el otro día me di cuenta de que había algo raro, algo que no estaba haciendo bien, que estaba tratando de ocupar la cabeza el 100% de los minutos disponibles, y segundos también, porque me puse un plan de entrenamiento de una aplicación, haces un ejercicio, tenés, no sé, 40, 50 segundos de ejecución, 20, 25 segundos de descanso. En esos 20, 25 segundos de descanso, yo tenía en la tablet un libro abierto. Entonces, hacía el ejercicio y en esos 25 segundos me ponía a leer la cantidad de párrafos que pudiera. O sea, para ocupar cada mínimo instante del día. Ni siquiera para tener esos 20 segundos libres.
Excelente. ¿Y sabes por qué es eso? Yo te lo voy a explicar, Juancito. Es genial. Porque somos hijos del rigor. Entonces, cuando tenés limitado el tiempo, acotado, es cuando más lo aprovechás. Cuando sabés que lo estás por perder, más querés hacer. Tengo solo 20 segundos, voy a hacer todo. Tengo solo 2 minutos para que arranque el programa. Entonces me pongo a hacer las cosas. Tuviste 45, 1 hora, 2 horas. Hoy tuviste un montón de tiempo, digamos, con esta nueva realidad. Y estamos enlentecidos, no lo hacemos. Ahora, cuando te activás, querés sentir esa sensación de activación. Por eso haces esas cosas, porque esas cosas te hacen sentir vivos. Gente, compartimos todos acá, del otro lado del charco, con Mayazo, con todos los que corren, con todos los corredores. Corremos porque nos sentimos vivos, fundamentalmente. Y justamente la paradoja de hoy es que con el confinamiento, por momentos, no nos sentimos tan vivos, nos sentimos más plantas, más un plantón.
Miramos vivos en Instagram.
Claro, mira, muy buena. Mira, o hacemos como vivos, hacemos vivos en Instagram, ¿no? Jugando un poco con las palabras. Pero bueno, la realidad, gente linda, es que hay una nueva realidad que nos acoja, que nos infecta a todos, que nos contagia en el buen sentido de la palabra. Porque en la medida que nos vamos adaptando a esta nueva realidad, que vamos aceptando esta nueva realidad, vamos a salir mejor parados, ¿sí? Entonces, en esa nueva aceptación hay que empezar a mirar, y este es el mensaje de hoy, central de hoy de mi columna, hay que empezar a ejercitar mirar aspectos que fomenten la esperanza. Por ejemplo, vieron que ahora ustedes, que son los periodistas, los especializados en el tema, aparecen muchas más noticias con respecto a problemas políticos. Me encantó la placa ahí que apareció. Me distrae un poco, pero está bueno. Me mandan una placa en la charla que tenemos.
Vos lo generaste, Colo, eso, vos lo generaste.
Sí, yo sé, me hago cargo. Pero bueno, vuelvo a hacer foco en lo que digo. Esta semana, puntualmente, aparecieron muchas más malas noticias con respecto al comportamiento de los políticos, de los periodistas, de las cosas que hacen, las incoherencias. Y eso nos va afectando negativamente. Ahora, ¿cuánto espacio le damos a las buenas noticias? Por ejemplo, no sé si vieron ese video que circulaba por las redes, después se los comparto, sino de la orquesta de chicos que se armó en Paraguay con instrumentos que viven en un barrendero, en un lugar, en un barrio que está por arriba de donde tiran la basura, y un director de música se dedicó a rescatarlos, a fabricar instrumentos, y viajan por el mundo tocando la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es lo que aprendieron. Y seguramente otras obras más, mostrando que se puede, que a pesar de la miseria, desde lo más bajo humano, un basurero, salen talentos. Entonces nosotros también podemos salir fortalecidos de esto o podemos salir debilitados. Y debilidades vamos a tener todos, gente. Todos nos debilitamos un poco. Pero en ese debilitamiento también tenemos que empezar a pensar y a programarnos a ver qué podemos observar que sí se está haciendo bien. Porque ese es el camino que tenemos que elegir. Ese es el camino que debemos optar. Buscar en qué puedo colaborar, en qué puedo ayudar. Digo, me pasó, les cuento una pequeña anécdota personal que me pasó esta semana. Un amigo en uno de los de los grupos que tengo de amigos, se le fue un inquilino, entonces posteó una cocina que dice, tengo esta cocina en el departamento que la tengo que cambiar, está media vieja, hay que arreglarla, pero por ahí alguno le sirve. ¿No? Inmediatamente yo pensé, bueno, cambio la cocina de mi consultorio, a ver, la voy a buscar, me quiero hacer que después digo, no, pará, yo tengo cocina. ¿Quiénes son los que no tienen cocina? Y me acordé que tengo contacto con un chico de la calle, que quedó en situación de calle antes de la pandemia y que se puso a cartonear y que yo lo estaba ayudando y que perdí contacto estos meses, lógicamente porque estaba en provincia yo acá, y le escribí y macheamos con todo eso, lo linqué con esto, con lo otro, y terminó llevándose la cocina y me terminó mandando una foto de cómo arregló la cocina. Me hizo feliz a mí, hizo feliz al chico que la donó, hizo feliz a... Y digo, y esto es la conducta esperanzadora. El poder salir del ombligo de que la estoy pasando mal para mirar que hay otros que la están pasando igual de mal o peor y ver qué puedo hacer para ayudarlos. Esos pequeños gestos, esos pequeños actos que muchos seguramente lo están teniendo. No estoy diciendo nada nuevo. Seguramente mucha gente que nos escucha es así y puede corroborarlo al número de teléfono, Juan, ¿cuál es? Recordámelo que no me lo sé de memoria.
11-5965-2020. De hecho, doctor, tiene una consulta en estos momentos, a ver, si no me equivoco.
A ver, póngala al aire.
Hola, Alco, amigos, chiquis. El runner químico, ¿cómo andan? Acá escuchando la columna del Colo. Si bien tuve un pequeño parate en la segunda cuarentena de no entrenar, porque me había agarrado medio un embole ya de entrenar en casa, a mí me sirvió el entrenar para escapar del estrés laboral, de tener que hacer el trabajo de más personas y más el estrés de que el negocio no anda bien. Y eso es lo que me sirve, por lo menos entrenar todos los días, o me sirvió en la primera parte de la cuarentena entrenar en casa y ahora entrenar afuera. Salir del estrés laboral, limpiar un poco la cabeza, porque es muy estresante hacer laburo de más personas con la incertidumbre de no saber cómo va a seguir esto y, bueno, necesitas un escape mental. Y el entrenar me ayudó a eso, me ayudó a escapar del estrés.
Absolutamente. Y esto es así, nos ayuda un montón y es un escape sano. Para la gran mayoría es un escape sano, para una minoría, por esto es importante, para una minoría que entrena como un animal, como si nada estuviera pasando afuera, negando la realidad, ya no es tan sano. Ahora, las conductas que vos comentaste recién, Juan, y que seguramente nos pasan a todos, sí también son sanas, porque sentir que en algún momento del día tengo mayor intensidad, los cambios de ritmo corriendo nos hacen sentir más vivos. Si corremos siempre a 5 y llega un momento, yo lo veo a mi amigo Nacho Boano, que seguramente lo conocen, que está todos los días posteando que corrió 10 al principio, 11, 13, anoche clavó 17, todo al mismo ritmo. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio en distancia, pero si no haces un cambio en velocidad, todos lo sabemos, nunca, si no haces cambio de ritmo, no vas a poder mejorar. Los cambios de ritmo hacen bien, los cambios de ritmo mentales también hacen bien. Lamentablemente, en esta aceptación y adaptación, en este cambio que tenemos, una gran parte del día, los cambios de ritmo van para atrás, van para enlentecerse. Estamos más lentos, estamos más torpes. Hay un desgaste un desgaste cognitivo, hay una fatiga cognitiva por la exposición que tenemos al estrés. Se llama fatiga cognitiva, estamos más lentos, más torpes. Porque estar sometidos permanentemente al estrés de qué va a pasar, el mensaje del miedo, sí, Gus.
Ahora, pregunta técnica con respecto a eso y escuchándote atentamente, y aprovechamos a saludar al Runner Químico, un oyente fiel de cada domingo. ¿El estrés qué es físicamente? ¿Qué le pasa a la mente cuando, digo, porque quizá le pueda servir este dato que vos le aportes, porque hay muchos que se sienten raros, leyendo noticias y escuchando psicólogos y demás, están haciendo mucho hincapié en los ataques de ansiedad, en que la gente no se... tiene reacciones que no se conocen. Vos lo dijiste muy bien recién, te levantaste, ves al espejo y decís, puta, ¿qué pasó? Algo pasó. Y no solamente haciendo alusión a lo físico, sino qué me pasó, qué me está pasando. ¿Qué es el estrés
o qué le sucede al cuerpo cuando alguien es víctima del estrés o del ataque de ansiedad y demás? ¿Qué le pasa a la mente?
Primero diferenciemos estrés de ataque de ansiedad. Estrés es una reacción lógica esperable del organismo frente a cualquier amenaza. ¿Está bien? Cuando vos vas por la calle y ves algo raro o ves que un auto se te va a cruzar o, digamos, te sentís amenazado por algún factor ambiental externo, tu organismo se prepara para defenderse. Suben los niveles de cortisol y de adrenalina y vos estás, todo tu sistema está en alerta. Ese es el estrés que tenés en ese momento, ¿está bien? Como eso es un momento, cuando baja esa situación, ¿viste? No sé, te intentaron robar, pasó lamentablemente ayer un amigo mío andando en bicicleta y intentaron robar ahí por Costanera. Me escribió y me llamó, me mandó un mensaje media hora después de que le pegaron un fierrazo en la espalda para robarle la bicicleta ahí frente a Aeroparque. Y yo lo escuchaba con un nivel de excitación, que digo, esto es producto del cortisol y de la adrenalina que todavía tiene del estrés al que fue sometido. Ahora, ese estrés después se va y viene la fatiga, viene el cansancio, bueno, y vienen los
dolores.
Lo
que te pasa es por el cortisol, ¿no? Por el fierrazo, te decía el tipo.
Claro, pero bueno, el punto es, cuando estamos frente a una situación puntual de estrés, nuestro organismo reacciona y después queda un poco fatigado y volvemos a una normalidad. ¿Qué sucede hoy con la pandemia? Hace ciento no sé cuántos días, hace 5 meses, como decían recién, que estamos expuestos, sometidos a esta amenaza que nos estresa. Entonces, el sistema, el organismo, no puede estar permanentemente en alerta. En algún momento se cansa, se fatiga, bajamos los brazos. Por eso vemos lo que decían ustedes hace un rato: no hay cines, no hay shopping. Vas a cualquier lugar abierto. Ayer yo salí con mi hija a dar una vuelta a la tarde. Cualquier espacio verde, está todo el mundo. Hoy hay más bicicletas que lo que hubo en esta última década en la calle. Sí, aprovecho para mandarle un saludo especial a nuestro amigo el doctor Dino Dinelli, que está escuchándonos también, que sufrió un traumatismo. Un traumatólogo que sufrió un traumatismo. Pero bueno,
el colmo.
Que te recuperes pronto.
El colmo del traumatólogo.
Es el colmo, sí, por suerte fue en la pierna, él es especialista en espalda, ¿viste? Así que, dentro de todo, no es 100% el colmo.
Entonces, bueno, acá está amontonando gente en la consulta, así que
dale,
nos sugieren,
vamos,
de producción, que hagamos una segunda parte.
Hagamos una cosa, eso, exactamente. Vayamos a la pausa y luego seguimos con la segunda parte y en el consultorio con el señor Carlos Colo Wiesengras.
Información. Correr nos hace mejores personas. Estás escuchando Factor Running. Hasta las 10. Enlace.
Está a full, evidentemente el Colo tocó alguna fibra ahí entre nuestros oyentes. Ya el runner químico aprovechó el espacio que se abrió para comentarnos su situación y nos llegó otro mensaje más. Chipi, ¿es de audio? ¿Lo pasas vos?
Coincido con el runner químico en este proceso de COVID. Por suerte en casa tenemos un salón preparado para entrenamiento personalizado con mis señores, los dos profes. Entrenamos mucho más, pero para compensar el aumento de horas sedentarias por nuestra actividad laboral, de actividad de 6 horas administrativa más 3 a 5 horas de educación física, pasaron a 9 o 11 horas sentado frente a una computadora en modalidad virtual. Entonces no quedaba otra que buscar de compensar. Disculpe que estoy agitado, terminando el trote y disfrutándolo a ustedes como cada domingo. Alejandro desde Nuetinger, Córdoba.
Nuestro amigo Alejandro.
Bien.
Nuestro amigo Alejandro de Nuetinger, que está siempre presente.
Bien,
¿escuchan ahí?
Sí, perfecto. Perfecto. Estamos al aire con Factor Running por Latte 93.1, 9 horas 10 minutos en vivo aquí en los estudios, el señor Chipi Coletti. Chipi, ¿cómo la vas llevando ahí?
Bien, estamos muy bien. Además, se está levantando un poco la humedad. Ya vi pasar 4 runners en lo que va a este transcurso de Factor Running. Ya son 4.
Le contamos a la gente que los estudios de Latte están en Puerto Madero, un lugar precioso, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires, un lugar apto para la actividad física, un polo gastronómico importantísimo, de mucha actividad cuando obviamente todo es normal, o cuando todo era normal. Ahora está todo como a la espera también de que se active esta zona, que es una zona muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿estamos?
Bueno, continuamos, ¿sí?
Sí, dale, Colo. Sí, ¿es tu parte de consultorio? ¿Nos escribieron ya el químico, sí, nuestro amigo Alejandro desde Córdoba?
Alejandro, qué grande que está siempre. Quería terminar con la idea de esta diferenciación entre estrés y trastornos de ansiedad, y aprovechar también porque hay mucha gente que no la está pasando bien de verdad. Ayer hablaba con una amiga que acaba de estar de sintonizar ahora, que está en Bolivia, y ella es suiza, que vive en Buenos Aires, que fue a visitar a su hermano a Bolivia y quedó varada, la agarró la pandemia allí. Y entonces me decía ayer, yo cada 2 meses trato de prender las noticias, a ver qué es lo que está pasando, para ver cuándo puedo retornar a Buenos Aires. Y entonces esos días las paso mal. Cuando escucho las noticias me impacta de tal manera que la paso mal. Y esto es lo que nos sucede a la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Que escuchamos las noticias, y cuando escuchamos las noticias no nos damos cuenta, no somos tan conscientes del impacto que tiene en nosotros el recibir esas noticias. Digo, todos recibimos noticias permanentemente. La gran mayoría, lamentablemente, hoy no son buenas, pero hay noticias buenas. Tenemos que buscarlas, hay que sondearlas, hay que buscar. Vos lees el portal de cualquier diario y COVID-19 es la palabra que debe aparecer por centenar de veces. Pero debe haber noticias buenas en cada día. Hay que buscarlas. Yo abro cada día La Nación y busco a ver qué es lo que me interesa saber, para no contaminarme solo por curiosidad, sino para poder cuidar, alimentar, nutrir a mi cerebro con noticias que me ayuden a alimentar y sostener esta esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde, decía la frase, ¿verdad? Significa que la esperanza está ahí como valor permanente en cada uno y en todos nosotros, pero si no la alimentamos se queda muy chiquitita. Entonces, para poder agrandar esa esperanza tenemos que alimentarla. ¿Cómo la alimentamos? Buscando buenas noticias, buscando buenos gestos, y conectándonos con gente que nos transmita calma, tranquilidad, que nos alimente la posibilidad de decir, ok, no te puedo ver, digo esto que hablaba Alejandro recién, que si mal no me equivoco, Alejandro es profe y seminarista, y que pasa muchas horas adelante de la computadora. Hoy todos pasamos muchas horas adelante de la computadora, y seguramente el que estaba acostumbrado, los millennials, la pasan mucho mejor. Para nosotros, Juan, yo, que pasábamos 2-3 horas, hoy estar 8-10 horas adelante de una computadora y ya no es tan grato, y tiene un impacto y un efecto, no solo físico, sino psíquico, psicológico. En la medida que tomamos mayor conciencia de este impacto psicológico, vamos a tener más herramientas para poder focalizarnos y elegir justamente aquellas cuestiones, aquellos recursos protectores, ¿sí?, estrategias de afrontamiento protectoras que nos permitan alimentar la esperanza, ¿sí?, y llegar al final, a la meta, a nuestra meta, la meta de los 42, la meta de los 15, la meta de los 21, los 10 y los 5, pero la meta está ahí adelante para todos y cada uno de los corredores de las diferentes distancias.
Espectacular, al unísono, aplausos de los cuatro costados virtuales del estadio.
Ahí estamos.
Escuchame, aplausos de los... No sé si vieron la otra vez, no, excelente, Colo, de verdad. Creo que los silencios, las pausas y demás le permiten al oyente poder entrar en tu diván virtual. Eso es la capacidad que vos tenés para comunicar la idea, así que se entiende muy claramente. Ahora viene el chiste. Claro. No sé si vieron, hablando de los cuatro costados, la parte virtual y todo esto, cómo va cambiando, en un estadio de Japón hace un par de semanas atrás, testearon hinchas de una empresa robótica, ¿sí? Colocaron unos hinchas que interactuaban dependiendo las emociones del partido y que estos robots hacían como una especie de bullas cada uno con en su mundo, ¿no? Porque tienen como una autonomía de expresión física. No sé si lo vieron, ¿no?
No lo vi, pero me parece que para algunos casos puede llegar a ser útil. No voy a mencionar para quiénes.
No estoy tan de acuerdo, no sé ustedes. Bueno. Esto está preparado.
Esto está preparado. Claro, vos sentís que esto era un centro tirado, preparado para la frente.
Era un centro abierto para mí. Me imaginé que era para abrir la cancha sobre qué opinaba sobre la inteligencia artificial versus la, y no, era todo preparado para pegarle al muñeco. Acá está el muñeco de River presente. Aguante,
no, porque
River,
dice que hay empezaron las
negociaciones. No ningún equipo, ¿no?
Casualmente uno de los equipos más importantes inició negociaciones con una empresa de robótica, pero no lo es, desde el tren al decorado es, todavía no sí. Trascendió públicamente. Bueno, querido,
como siempre, todos.
Escúchame, esta semana cómo te tiene con la actividad, estás con mucha actividad en redes,
tengo este jueves vamos a hacer un webinar para gente de empresas, vamos a trabajar con el profesor Paul Dani en referidos a tips para el manejo de grupos y herramientas, estrategias de afrontamiento para manejar grupos en empresas. Seguimos todos los jueves en vivo con la licenciada Marta Trica, haciendo las 19 horas un vivo, generando bienestar en época de COVID-19. Y el viernes, pero esto ya es más privado, vamos a ver una charla con el olímpico y campeón mundial de natación José Miolans, para una afamada o conocida empresa petrolera, que vamos a tener unas entrevistas en vivo tratando de rescatar los valores en estos momentos. Así que sí, mucha actividad virtual, mucho consultorio virtual, y yo renovando mi consultorio para tratar de empezar a recibir a los pacientes que ahora que estamos habilitados aquí en Buenos Aires, vamos a empezar a recibirlos en mi consultorio.
Y cerrando, la pregunta del millón, un crecimiento de un 400% de pacientes, 500%, 1000%.
No, tengo una demanda así más, digamos, un poco más fluida. Hay mucha más consulta, pero por esto que decían recién, hay mucha más crisis de ansiedad, situaciones panicosas. La población está recibiendo este impacto y está empezando, lógicamente, a reaccionar. Pero hay menos demanda también por una cuestión económica, digamos, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a poder ir y asistir a los psicólogos. Lo que sí quiero decirles a todos es que hay muchísimos centros gratuitos de asistencia psicológica, ¿está bien? Así que no duden si están pasando por una situación de ansiedad, si se sienten demasiado extraños o que no lo pueden controlar, porque extraños nos sentimos todos, pero si sienten que no lo pueden controlar, por favor, llamen, acudan, hay un montón, googlean hoy, hay un montón de centros de asistencia psicológica gratuita, ¿ok? Buen domingo para todos, chicos, no les quiero robar más tiempo de programa, buen provecho, Juan, y a disfrutar del día de hoy. En familia.
Gracias, Colo, abrazo grande.
Abrazo grande, Colo. Estamos hablando con el licenciado Carlos Colo Wiesner, es docente universitario en la carrera de psicología de la Universidad de Flores, y como todos los domingos nos metemos un poquito en la mente de los corredores, que además de corredores son personas y que tienen también inquietudes, problemas y demás. Así que un espacio muy, pero muy productivo.